Estamos iniciando la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Sea usted bienvenido. Muy buenas tardes. Seguramente ya empieza a notar la diferencia en el clima, ya como que quiere empezar a refrescar. Espero que no quiera agriparse, ¿no? Porque, bueno, bajan las temperaturas y, bueno, ciertamente también nos volvemos un poquito más susceptibles a las enfermedades respiratorias para que, pues, nos vayamos cuidando. Gracias por acompañarnos y en esta segunda hora de transmisión vamos con este resumen informativo. Llegan a México los 6 connacionales detenidos en Israel cuando llevaban ayuda humanitaria a Gaza. Fueron recibidos en la base aérea militar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pese a los adeudos, farmacéuticas deben cumplir con la entrega de medicamentos, afirma la presidenta Claudia Sheinbaum. El Pleno de la Cámara de Diputados avala las reformas contra la extorsión y la ley aduanera que busca combatir el huachicol.
Los vicios escondidos en esta ley aduanera están contradiciendo lo que el secretario de Economía está tratando de impulsar en las negociaciones próximas del Tratado de Libre Comercio.
Detienen en Estados Unidos al exdirector de Protección Civil de Hermosillo, Sonora, relacionado con el incendio de la guardería ABC. Pierde fuerza el huracán Priscila, ahora degradado a tormenta tropical. Aún así, provoca intensas lluvias en Nayarit, Sinaloa y Baja California Sur. Y vamos a la línea telefónica, donde ya está listo mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad. Edgar, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas noches a todo el auditorio también. Les comparto a continuación algo de lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en materia de inseguridad en la zona metropolitana. Y voy a comenzar platicándoles sobre dos agresiones a balazos ocurridas en hechos distintos en los municipios de Zapopan y San Pedro de Tlaquepaque. La primera de ellas fue en la vía maicera, justo en el fraccionamiento Valle de los Molinos, donde un hombre de aproximadamente 27 años fue llevado por su familia hasta la Cruz Verde de Niña Eva, ubicada en carretera Colotlán, el cruce con Tecistán, luego de que presuntamente había participado en una riña. Más tarde se amplió la información y se pudo saber que era una víctima colateral, una víctima indirecta de esta trifulca vecinal campal que se armó en este fraccionamiento. El hombre alcanzó a referir a su familia cuando lo vieron ya tirado en el suelo, que él iba pasando, vio como varias personas, decenas de ellas, estaban agarrando a golpes, y pues lo único que hizo fue intentar refugiarse cuando de pronto escuchó disparos y en segundos se sintió herido con un impacto de bala en el abdomen. Este hombre fue llevado a este puesto de socorros, donde se confirmó que su estado de salud era muy grave y requería urgente la hospitalización. Hasta el momento de los agresores o del sujeto que desenfundó el arma y comenzó a disparar en medio de esta trifulca, pues no se sabe absolutamente nada y autoridades de la Fiscalía del Estado se están encargando de las primeras indagatorias. Y con diferencia de aproximadamente una hora, en la colonia El Vergel se notificó también un joven de 19 años de edad que acabó herido con un impacto en el tórax. Él llegó hasta la casa de sus padres, ubicada en esta colonia del Vergel, donde refirió que momentos antes, al ir caminando por la plaza principal de las juntas, el cuadro de las juntas le conocen, pues varios sujetos comenzaron a increparlo, se armó otra pelea vecinal, otra pelea callejera, y uno de los contrincantes sacó una pistola y a corta distancia le hizo detonaciones y lo hirió con un impacto en la parte izquierda del tórax. Este joven fue atendido por paramédicos de la Cruz Verde en el lugar. Al ver la gravedad de la herida, decidieron que era necesario su traslado hasta la Cruz Verde Marcos Montero, donde finalmente recibió las atenciones médicas e intenta recuperarse, aunque hasta el último corte, la mañana de hoy, este jovencito seguía reportándose en estado crítico de salud. Del causante tampoco hay característica alguna, dijo este joven no conocerlo y jamás haberlo visto antes. Y luego comentarte, Mercedes, para nuestro auditorio, que tengan mucho, mucho cuidado de verdad con este paso de nivel subterráneo de Avenida Villa Camacho de Cruce con Américas en el municipio de Zapopan. Seguramente usted se ha pasado, se ha percatado que todo el tiempo permanece cuando bien podemos decirlo, encharcado. Pero la mayoría del tiempo, ahora con las lluvias, el túnel en el sentido que va del centro de Zapopan hacia Villa Camacho, pues presenta una inundación de entre 10 a veces 15 centímetros. Ayer esta fue la causa por la que un conductor terminó desbaratando su camioneta, un joven de aproximadamente 28 años, que al ir circulando, de pronto al salir de la curva, se encontró con este charco, el agua, la inercia lo hizo perder el control del volante y terminó impactado contra el muro de contención, destruyéndola de su parte frontal, la camioneta, por cierto, reportada como pérdida total. El joven dijo que pues no sabía por qué motivo el agua estaba ahí, no había llovido tanto, pero es un problema recurrente el de este paso del nivel, que por cierto, Mercedes ya ha cobrado la vida de personas, ¿eh? Una volcadura hace un par de años le arrebató la vida a un conductor. Por fortuna, en este caso, el involucrado no presentó lesiones de consideración, fue valorado por los servicios médicos de Zapopan y se confirmó que estaba completamente ileso, únicamente las pérdidas materiales y el posible daño a la infraestructura municipal. Ahora nomás falta que también se lo cobren. Y por último, comentarles sobre este aseguramiento que hicieron policías regionales de Jalisco en el municipio de Tecaltiche. Durante la tarde de ayer, en un recorrido de vigilancia, vieron sujetos abordar una camioneta un tanto extraña. Al percatarse estos hombres de la presencia policial, aceleraron la marcha y posteriormente dejaron la camioneta abandonada, corriendo y escapando por diferentes terrenos. Al momento que los oficiales se aproximan, se percatan que se trataba de una camioneta tipo monstruo, es decir, una camioneta con blindaje artesanal, con varios insumos e implementos para combatir a disparos, y dentro de ella varios cartuchos de armas de grueso calibre, la mayoría de ellas de uso exclusivo del ejército, y una caja con ponchallantas, que son estos artefactos metálicos que lanzan los delincuentes cuando son perseguidos para justamente que las llantas de las patrullas se ponchen y no puedan avanzar. La camioneta, junto con lo encontrado, fue puesto a disposición del Ministerio Público en el ámbito federal. Por este hecho, Mercedes, no se reportan detenidos. Mi reporte, muy buenas tardes.
Edgar, te agradezco y nada más traigo a colación que ayer tú nos pasabas esta información de un hombre de la tercera edad que fue encontrado muerto con su mascota y pues resguardando el cuerpo. Sí. Y ahora tenemos otra información de un hombre que muere junto a su mascota, pero en un incendio al interior de su hogar en la colonia Nueva Santa María, en Tlaquepaque. Un hombre de aproximadamente 50 años, ingresaron pues los policías y resulta que los bomberos lo encontraron ahí muerto y su perro acostado a un lado.
Terrible, Mercedes.
Coincidencia, terrible, pues, ¿no? Coincidencia de las mascotas, me refiero, pues, ¿no? Y pues sí,
claro, por supuesto.
Un lamentable accidente, al parecer. Te agradezco enormemente la información.
Al contrario, sigo atento. Buenas tardes.
Que estés muy bien. Edgar Flores Maciel, vámonos a hacer la pausa comercial y regresamos. Pues resulta que ya existe una fiscalía antitortura en nuestro estado. El asunto es de que no se ha publicado el decreto. Mark Hernández, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Meche, para ti y para toda tu audiencia. Nuevamente los saludamos y justamente comentarte que la diputada local de Morena, Norma López, pues exige que el gobernador de Jalisco publique el decreto que crea la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura, como ya lo mencionas. Recordemos, es una película que data, digamos, desde el año 2017 prácticamente, cuando pues se mandató más o menos por aquella época, se mandató la creación por parte pues de la Ley Federal sobre el tema de tortura, pero pues hasta apenas el año pasado, más o menos, también el Congreso del Estado recibió la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de pues crear la Fiscalía Especializada en el Delito de Tortura, y justamente apenas este año, el pasado 29 de mayo, pues, se creó por parte del Congreso. Sin embargo, pues al ser una reforma estatal, se dio paso a los municipios y se ratificó su creación, y el pasado 27 de agosto pues se emitió la declaratoria de aprobación de modificación constitucional para la creación de esta fiscalía. Sin embargo, desde entonces pues no se ha publicado y pues ya ha sido un largo trecho, ¿no? Y aquí la problemática resulta es que recordemos que está por entregarse en poco menos de un mes el proyecto de presupuesto de egresos del Estado para el próximo año. Y pues prácticamente con el tiempo que ha transcurrido ya se debería de contemplar para ponerse en operaciones a partir del siguiente año. Eso es algo que pues motivó la exigencia de la diputada morenista a este respecto. Y si te parece, Meche, escuchemos lo que dijo sobre el tema.
Si el gobernador no publica, no entra en vigencia. Si no entra en vigencia, ¿cómo le van a asignar en este presupuesto de egresos para ejecutarse en el 26 el dinero? Es decir, no hay interés, por lo menos no se ve la materialización de las normas. Pero sí hay discursos que tienen para generar perspectivas y esas percepciones de que sí hacen algo.
Ahí está lo que dijo la legisladora de Morena, Norma López, a este respecto. Es decir, un tema que pues, ya debe haber sido publicado en teoría, incluso el mismo gobernador de Jalisco ya se pronunció, ya se había sido cuestionado al respecto. Sin embargo, pues no, en este caso no como tal se mencionó por parte del Ejecutivo Estatal que se iba a publicar, pero pues no se ha dado razón como tal sobre esta situación. Por lo pronto, la legisladora también advirtió que de no publicarse esta reforma en tema de la Fiscalía Antitortura, pues tampoco se podría publicar o podría crearse en este caso otra fiscalía. En este caso se trata de la especializada en personas desaparecidas, que recordemos es una exigencia de colectivos de búsqueda de activistas desde hace pues ya prácticamente varios años, la cual, pues a diferencia de la actual vicefiscalía existente, esta nueva fiscalía especializada sería autónoma totalmente. Y pues no se podría crear en este caso por esta misma situación de que no se publica la Fiscalía Antitortura. Por lo tanto, pues ahí se arrastraría una cadena y pues no, en 2026 quizás sería probable que no tendríamos estas nuevas dos fiscalías, aunque habrá que esperar todavía con el tiempo que resta sobre esta situación. Por lo pronto, Meche, es mi reporte.
Bueno, entiendo entonces que debe de hacerse la publicación de la creación de la Fiscalía Antitortura para que entonces se pueda crear la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.
Es correcto. Lo que aquí explicaba la legisladora morenista es que son temas de cambios de leyes que se deben de modificar una vez publicada la creación de la Fiscalía Especializada Antitortura para que se pudiera dar paso ahora sí a la creación de la Fiscalía de Desaparecidos. Es tema de leyes principalmente.
Te agradezco la información, Mark, y bueno, estamos pendientes.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Que estés muy bien, muchas gracias. Hay más participación de nuestra audiencia, nos dice Víctor Aceves. Los inútiles diputados de Morena, como no pudieron imponer su reforma judicial, para que no los regañe Claudia, ahora se enfocan en la bobera de cambiar el nombre de Rita Pérez de Moreno para que Claudia no los regañe por inútiles. Nos dicen Felipe Lomelí, ahora se sabe por qué a López le interesaba tanto destruir el sistema de distribución de medicinas y también por qué nomás no se abastece. Quería mantener el negocio en casa, primero con Amílcar Olán, el amigo de Andy, hijo de López, y al senador de la secta morenista Carlos Lomelí, a quien Sheinbaum le dio una adjudicación directa por 400 millones y quien ha sido señalado por el gobierno de Estados Unidos por lavado de dinero y venta de fentanilo al narco. Nos dicen también la tarifa de transporte debe bajar. Es lo que escribe Sergio Segura. Hola, buena tarde. Soy la señora López. Disculpen, ustedes tienen notarías de confianza que me puedan recomendar. Gracias, saludos y bendiciones. Señora López, nosotros tenemos, bueno, particularmente, perdón, en el programa Con la Ley en la Mano, nosotros tenemos al notario José Luis Leal. Mi compañero Víctor Montes Rentería recomienda a otro notario. Pero no sé también si por las distancias, por donde usted viva, lo más conveniente sea, en todo caso, que se comunique al Colegio de Notarios o puede usted ingresar a la página del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco y ahí vienen todos los notarios, sus direcciones y puede usted inclusive elegir, si gusta, a, pues quizás al que le quede más cerca, no sé. Ahí se la pongo, puedo consultarlo ahí o si le interesa José Luis Leal, me dice y yo le paso los datos de él o el notario que recomienda, ay se me fue, perdón, el nombre del notario que recomienda siempre Víctor Montes. Ay, perdón, se me fue. Entonces, como usted quiera, nomás me avisa, pero ahí tiene, digamos, esas tres opciones. Buenas noches, soy Raúl López. El transporte público, su último aumento fue en agosto del 2018 a 9 pesos, cuando el litro de diésel costaba a 20.63. Actualmente cuesta 25 pesos hacia arriba. O sea que tenemos 7 años sin un incremento. Es por eso el retiro de unidades en las rutas. Aparte que tienen que pagar sueldos de conductores, seguro social, refacciones, servicios a las unidades, pagar impuestos. Lo más grave, el gobierno no les paga puntualmente lo del pago con las tarjetas. Entonces la diputada está equivocada. No sabe de transporte, dice Raúl López. ¿Sabrá dónde checar si una escuela está incorporada a la SEP, una que es prepa por semanas? Gracias, señora Macías. Pues en la propia SEP. Ahí checar si efectivamente está integrada, incorporada. Esa es la palabra exactamente, incorporada a la SEP. Otra participación, esta gente activista tiene un conflicto con el mundo todo. El gobierno de México gastó cientos de miles de pesos para repatriar a los valientes activistas que se pasearon por el Mediterráneo. No llevaron suministros y solo armaron un teatro para que todo el mundo los viera. Hacen un activismo que nos cuesta mucho dinero a los mexicanos, que ya de por sí tenemos muchos problemas y dificultades que el gobierno debería atender. Gustavo Márquez. Bueno, hay parte de sus comunicaciones. Voy a la línea telefónica con mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo García Caudillo, ¿qué tenemos? Vamos con la aprobación a la ley aduanera. Ayer más o menos nos dabas ahí un anticipo, pero parece ser que ya se cuajó. ¿Es correcto?
Es correcto, Mercedes. Anoche terminó de consolidarse la decisión de la mayoría de Morena, PT y Verde Ecologista, y pese a la oposición que votó en contra, pues fue aprobado por mayoría. ¿Qué significó para la oposición, dicen ellos, aprobar situaciones que no van a ser nada favorables, por ejemplo, para el T-MEC, como explica Jerico Abramo? Él es diputado por el Revolucionario Institucional.
Los vicios escondidos en esta ley aduanera están contradiciendo lo que el secretario de Economía está tratando de impulsar en las negociaciones próximas del Tratado de Libre Comercio. Estamos atentando contra 30 años de un tratado comercial que le ha permitido a la región exportar más de 845 mil millones de dólares. Si no vemos eso, compañeras y compañeros legisladores, sin filias ni fobias, estamos dándonos un balazo en el pie para el desarrollo económico de nuestro país.
Ahí está justamente Jerico Abramo. Y pues bueno, la decisión mayoritaria era que gracias a esto, o fue que gracias a esto, se va a poder combatir la evasión y la elusión fiscal y, entre otras cosas, pues el huachicol, porque este tema del escándalo en las aduanas ha costado, ahí sí, ha costado miles de millones de pesos al erario público y, por supuesto, a los mexicanos. Y pues ya, el documento fue enviado al Senado de la República, que seguramente lo estará trabajando en los próximos días. Mi reporte, Mercedes.
¿Qué otras cosas? Es que estábamos con muchas reformas, la ley, la aduanera, ¿cuál era la otra? ¿La de extorsión?
Amparo.
¿Perdón?
La de la extorsión ya estaba aprobada, lo que hicieron fue darle publicidad como reforma constitucional, pero ya esa fue aprobada tanto en ambas cámaras y en los congresos estatales.
Que hoy, hablando también de leyes, volvió a hablar la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la ley de amparo, Arturo.
Bueno, reiteró lo que
reiteró, exacto.
Sí, lo que había venido dicho durante los días anteriores, la titular del Ejecutivo se refirió justamente a este tema que queda ahora en manos de la Cámara de Diputados. Dice que tiene confianza en que los diputados corregirán lo que redactaron, como dijo Arturo Saldívar, no fue la redacción más adecuada para lo que querían decir.
Entonces es muy importante que se aclare. Y la mayoría de los diputados y senadores están de acuerdo. Entonces ahora llega, ¿cuál es el procedimiento? Cuando se aprueba una ley en una cámara, puede haber dos opciones. Una, que sea una fe de ratas, que lo se planteó de una manera, digamos, a la hora de la aprobación quedó mal una pequeña redacción. Y el Senado decidió que era mejor no hacerlo a través de la fe de ratas, sino que se fuera a la Cámara de Diputados, ahí los diputados discutan, aprueben lo que decidan respecto a este transitorio y lo regresen al Senado de la República para su aprobación. Entonces eso es lo que va a ocurrir, ya está en la Cámara de Diputados y en todas las comisiones. Y ahí pues nosotros hicimos una propuesta de redacción y ya el Congreso tomará su decisión, la Cámara de Diputados.
El problema es que quizás es porque no es abogada y tampoco ha sido legisladora, pero una fe de ratas para lo que cometieron en este artículo primero transitorio, pues no servía, a pesar de que lo estuvieron pensando, porque sí lo tenían en la mira los senadores, meterlo como una fe de ratas, pero eso es para una coma o para una palabra equivocada, pero el texto completo de ese primer artículo transitorio estaba mal redactado y eso no se puede corregir con una fe de ratas. Por eso fue que, en definitiva, los senadores decidieron que pues, tenían que enviárselo a los diputados tal y como corresponde al proceso parlamentario y ya ellos pueden corregir ese texto que está mal redactado. No se trata de una fe de ratas simplemente. Gracias.
Arturo, muchas gracias. Y bueno, esa es como la más polémica en este momento, si no me equivoco.
Sí, y sin embargo, pues nada más nos estamos fijando en el tema de la violación al artículo 14 constitucional, pero no estamos viendo el fondo del asunto. Hay que revisar con mucho detalle esa nueva legislación o esas reformas que están haciendo a la ley de amparo, porque pues por ir en contra de unos van a terminar afectando a muchos. Quizás de eso no se están dando cuenta, o a lo mejor lo están haciendo a propósito, sinceramente no lo sé, pero el tema es que no es porque la oposición haya pegado el grito en el cielo, es porque los mismos juristas, los abogados, se han dado cuenta de que esa ley va a traer mayores problemas de los beneficios que puede acarrear.
Arturo García Caudillo, te agradezco enormemente la información.
Al contrario, buenas noches y hasta el rato.
Buenas noches y hasta el rato. Vamos a hacer la pausa comercial. Al regreso tenemos la información deportiva. Es momento de la información deportiva. Manuel Trujillo Soriano.
¿Cómo estás, Mercedes Altamirano Bolívar?
Presente.
Muy bien.
Bien,
vámonos
¿tú?
Entonces, todo bien.
Muy bien, adelante, caminante.
Perfecto. Bueno, pues, ¿qué le parece a usted si arrancamos precisamente con el béisbol? Porque, pues, estamos en octubre y la verdad es que en octubre el rey de los deportes brilla en su máximo esplendor. Los Azulejos de Toronto, ya en la séptima entrada, está a punto de terminar la entrada, están pegándole 4-1 a los Yankees de Nueva York. ¿Qué significaría esto? Que si llega a ganar Azulejos, elimina a Nueva York, a los Yankees, en esta serie de divisional, porque tiene ventaja de 2-1, la serie es a ganar 3 de 5 posibles juegos. Entonces está interesante, ahí está Azulejos 4, Yankees de Nueva York 1, en partido que se lleva a cabo en estos instantes. Previamente tuvimos ya algunos otros juegos, por ejemplo, los Tigres de Detroit perdían 3-0, pero remontaron la pizarra con un rally de 3 carreras en la quinta entrada y otro de 4 rayitas en la sexta con cuadrangular del puertorriqueño Javier Báez para derrotar finalmente 9 carreras por 3 a los Marineros de Seattle, con lo que empatan a 2 la serie divisional de la Liga Americana, y el pase a la serie de campeonato se definirá en un quinto y definitivo encuentro el viernes allá en Seattle. ¿Qué pasaría si, por ejemplo,
los Yankees le dan la vuelta a la pizarra, este encuentro que está ganando Azulejos de Toronto, también se emparejaría la serie y entonces habría necesidad de disputar un quinto y definitivo encuentro. Si ganan los Azulejos, pues ya se convierten en los primeros calificados a la serie de campeonato. Mientras tanto, en el viejo circuito, los Cachorros de Chicago anotaron 4 carreras en la primera entrada, incluyendo un cuadrangular de Michael Busch, ventaja que ya no soltaron para vencer 4-3 a los Cerveceros de Milwaukee y así lograron mantenerse con vida en la serie divisional, que se pone ahora 2-1 todavía en favor de los Cerveceros. Hay otro encuentro para hoy que viene un poquito más adelante. No, ya acaba de iniciar, de hecho. Estamos en la segunda entrada y los Dodgers de Los Ángeles están enfrentando a los Phillies de Filadelfia. Recordando que en esta serie los Dodgers van ganando 2-0. Así las cosas en el béisbol de la Gran Carpa en esta postemporada allá en los Estados Unidos. Bueno, y esperan que la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico, que arranca ya la próxima semana, sea de muy buen nivel. Vamos al reporte que al respecto nos tiene Martín Navarro. Adelante.
Sí, gracias. Buenas noches. Bueno, dentro de 8 días arranca ya la temporada de la Liga de Béisbol del Pacífico y hoy platicamos con el presidente de esta liga, que es Salvador Escobar Cornejo, para hablar de varios temas, entre ellos, pues las novedades, ¿no? Las 2 nuevas plazas que tiene ya esta Liga del Pacífico y que son Tucson, Arizona, y también el equipo de Tepic en Nayarit, que llevará por nombre Jaguares. Le preguntamos al presidente de la liga, Salvador Escobar Cornejo, ¿qué gana la liga y la afición con todo esto? Lo escuchamos.
Mira, primero ganamos todo en el nivel de competencia por la calidad de las organizaciones que tenemos y lo que están planteando y lo que están construyendo como nuevas plazas, ¿no? No solo, como mencionaba, de nueva afición, sino nuevas plazas, y genera nuevas rivalidades. Entonces, en cuestión de béisbol, va a estar muy bien. Ambas organizaciones conocen, no están viniendo a aprender. Entonces, yo lo que ya he visto desde ahorita son configuraciones totalmente diferentes a las que se tenían en Navojoa y lo que la migración ahora en Nayarit con Jaguares. Son configuraciones totalmente interesantes a nivel de béisbol. Entonces, ganamos en nivel de competitividad, yo te diría, y por otro lado, está alineado a la estrategia de internacionalización de la liga, ¿no? Es hablarle a más afición hacia afuera, llevar nuestro béisbol mexicano a muchas más partes, ¿no?
Lo que menciona Salvador Escobar, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico, y lo dicho, el próximo miércoles 15 de octubre estará arrancando la actividad y tenemos que el equipo de los Charros de Jalisco estará de visita contra los Caballeros Águilas de Mexicali. En cuanto a las nuevas franquicias, Jaguares estará jugando en casa frente a los Venados Mazatlán y Tucson estará de visita en Hermosillo contra los Naranjeros. Es el reporte. Gracias. Buenas noches.
Bien, muchas gracias, Martín Navarro, por la información. Ahí dejamos el béisbol y nos vamos ahora al fútbol, ¿le parece? Y es que, bueno, tenemos que Argentina goleó el día de hoy 4-0 Nigeria con doblete de Maher Carrizo, más tantos de Alejo Zarco y Mateo Silvetti. Y con paso perfecto de 4 victorias en 4 partidos, clasifica a los cuartos de final del Mundial Sub-20 que se celebra ya en Chile. En la siguiente fase, el albiceleste enfrentará a México en duelo programado para celebrarse el próximo sábado a las 5 de la tarde, tiempo del centro de nuestro país. Después de su práctica de mañana en el centro de alto rendimiento, la selección mexicana que comanda Javier Aguirre viajará por la tarde a Dallas, donde el sábado enfrentará a Colombia, y el portero Raúl "El Tala" Rangel considera que enfrentarán a un rival de alta exigencia. Así lo dijo y lo escuchamos.
El equipo lo veo muy entusiasmado, muy convencido en estos partidos ante estos dos rivales muy buenos. El primero, como dices, es Colombia, un equipo, yo creo que de los más fuertes de Sudamérica. Entonces, va a ser un encuentro muy, muy completo en cuanto a exigencia, en cuanto a nivel, y nos va a ayudar mucho a lo que buscamos con selección.
Mientras tanto, allá en Dallas se reporta baja demanda de entradas para el partido entre mexicanos y cafetaleros. El Santos Laguna emitió un comunicado esta tarde en el que celebra la resolución del juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Coahuila, quien dictó el auto de no vinculación a proceso a favor de Alejandro Iraragorri, presidente de Grupo Orlegui. La decisión judicial pone fin al procedimiento penal promovido por la Fiscalía General de la República a instancias del Servicio de Administración Tributaria, al considerar que no existen elementos objetivos que acrediten la comisión de un delito ni la participación de Iraragorri en el mismo. A la edad de 69 años falleció en Buenos Aires hoy el entrenador del Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, tras una larga batalla contra el cáncer, tras haber sido diagnosticado en 2017 cuando dirigía a Millonarios de Colombia. En los últimos dos encuentros del Boca, el experimentado entrenador ya no pudo estar en el banquillo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Hasta siempre, querido Miguel, fue la forma en la que lo despidió esta tarde el Boca Juniors. Bueno, les recuerdo que Egipto se convirtió hoy en el clasificado número 19 para el Mundial 2026, con un triunfo de 3-0 ante Djibouti, y 8 años después volverá a disputar una Copa del Mundo, ahora con Mohamed Salah como figura central. Los deportes que tenemos por el momento, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Tengo más comunicación de ustedes. Muchas gracias. Nos dicen por aquí, llega un reporte. No tenemos alumbrado público desde el auditorio Telmex hasta la avenida Enrique Será Díaz de León en Villas de los Belenes en Zapopan. Ya tenemos meses a oscuras. Saludos. Es por la avenida Venustiano Carranza. Este es el reporte entonces que nos llega de un radioescucha que no deja nombre. Gracias. A ver, ya revisé a las 67, pero cierran a las 4. Quisiera una que cierren un poco más tarde. Si me pasas la que... Ah, ok. Es la persona que nos estaba pidiendo la una notaría. Bueno, yo no sé los horarios. Yo creo que lo más conveniente entonces para usted, señora López, es que se dirija al Colegio de Notarios, al Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, para que le puedan dar mayor informe. O le reitero, en la página también del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Jalisco, ahí usted puede encontrar a todos los notarios y ya ver, digo, porque no sé los horarios, Yo igual le paso con mucho gusto, aquí nuestra audiencia nos pasa el dato del notario, que es el que recomienda mi compañero Víctor Montes Rentería en su programa Teléfono Público, que efectivamente es Lorenzo Bailón Cabrera. Si usted quiere marcarle y ver a qué hora cierran, le pasamos el teléfono con mucho gusto y anótelo por favor, 33-36-15-31-49. Se lo repito, 33-36-15-31-49. Él está en Avenida Américas 209, Ladrón de Guevara, pues para que ya usted, de acuerdo ahora sí a sus necesidades de tiempo, distancia, pues pueda hacer la elección de su conveniencia. Nos dicen, perdón. ¿A quién le vas de México o Colombia? Partido fútbol del próximo sábado. Soy Javier Larios. Ay, Javier. Híjole. Híjole. ¿Qué le digo? Si digo que le voy a México, mi madre me va a desheredar. Ahora sí que voy a ser como Manuel. Le voy al que gane. Le voy a ir al que gane. Javier Navarro, gracias don Javier, nos dice el notario que Víctor dice es el licenciado Bailón. Sí, muchas gracias señor Navarro, muy gentil. Don Javier, también don Javier Navarro, ya pasé su reporte de que no se estaba escuchando por internet la estación. Ya lo pasé al equipo técnico, le agradezco mucho Don Javier, yo quiero pensar que ya se solucionó y que por lo mismo usted ya nos está sintonizando o nos vuelve a escribir precisamente con un tema un poquitito, digamos que más actual. En más información, El coordinador de la fracción de Morena en Guadalajara, Juan Alberto Salinas Macías, impulsa una iniciativa para corregir el nombre histórico de Rita Pérez de Moreno en la glorieta de los jaliscienses ilustres y reconocer su identidad y méritos propios en sintonía con la visión de igualdad que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. Luego de que, usted recordará, durante la ceremonia del grito, la presidenta Claudia Sheinbaum citara a Josefa Ortiz con su nombre de soltera, el edil tapatío señaló que hacer lo mismo reivindicaría el nombre real de Rita Pérez Jiménez. Ese era su nombre de soltera. Rita Pérez Jiménez, figura fundamental en la historia de México, cuyo nombre permanece erróneamente registrado como Rita Pérez de Moreno en la rotonda de las y los jaliscienses ilustres. Bueno, pues ahí está entonces esta iniciativa. Vamos a la Ciudad de México de nueva cuenta con mi compañero Arturo García Caudillo. Vamos con las declaraciones que el día de hoy realizó Juan Ramón de la Fuente. Tuvo una comparecencia. Cuéntanos, Arturo, más bien infórmanos.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Efectivamente, en el marco de la glosa del primer informe de la presidenta Sheinbaum, el canciller Juan Ramón de la Fuente compareció el día de hoy ante el Pleno del Senado de la República. Ahí, entre otros temas de las relaciones internacionales, habló específicamente del tema Estados Unidos. Él asegura que ahora sí ya tenemos un trato de iguales, y esto lo dice porque la última reunión, que no fue ni de tan alto nivel porque había solamente subsecretarios, no se presentó ni el secretario de Economía de México o el propio canciller, ni ningún otro secretario de Estado de los Estados Unidos. Había solamente subsecretarios, pero en esta reunión el primer tema que se trató a solicitud de México fue el del tráfico de armas, el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos hacia México. Dice Juan Ramón de la Fuente que esto es un claro síntoma de que ya no están dando trato de iguales.
Estamos recibiendo en efecto el trato de iguales que queremos, en donde las propuestas de México se escuchan y se agendan. Y es la primera vez que empezamos en estos diálogos de alto nivel con los temas que México propone. Este reconocimiento por parte de ellos, que el tráfico de armas representa un problema serio que hay que atender con la mayor diligencia posible, fue ratificado hace dos días en la comparecencia que tuvo la fiscal Pam Bondi ante el Senado de los Estados Unidos.
Y en el que, bueno, Pam Bondi justamente se peleó con los senadores del partido contrario al que está en el poder, es decir, el demócrata, y pues bueno, no sé qué también librada haya salido, pero el tema del tráfico de armas ilegal desde Estados Unidos hacia México se tocó en esa comparecencia. Y en la comparecencia de aquí, el propio Juan Ramón de la Fuente se refirió a otro de los asuntos que interesa a México, pero particularmente por la relación con Estados Unidos, que es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, y él dice que hay tratado para rato y que están haciendo las cosas de manera que todo sea favorable para nuestro país, pésele a quien le pese, dice él.
No se van a salir con la suya quienes piensan que no vamos a alcanzar una buena revisión del tratado con Estados Unidos y con Canadá. Pero además me cuesta un poco de trabajo entender por qué no querrían que se lograra este acuerdo, que es a todas luces benéfico para los tres países. Por supuesto que entraremos en un proceso de revisión que en cierta forma está ya dando sus pasos iniciales con estas consultas públicas. Debo decirles que trabajamos muy estrechamente con la Secretaría de Economía, que estamos muy coordinados con el secretario Marcelo Ebrard y con otros secretarios y secretarias de Estado bajo las instrucciones y la supervisión directa de la presidenta Sheinbaum, y que estamos avanzando para poder cumplir en los términos que están previstos en el propio tratado la revisión el próximo año. y vamos a seguir haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que esa revisión se dé en términos tersos y con las mayores ventajas para nuestro país, para nuestros productores, para nuestras y nuestros trabajadores y para el desarrollo social de México. Porque la diferencia es que nosotros vemos en estos tratados comerciales cuáles van a ser los beneficios que nos traigan para los sectores de la población que más lo necesitan.
Y pues bueno, eso me parece que el único al que le interesa que a México no le vaya bien en este tratado, que no haya beneficios para México, es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. De ahí en fuera, yo no veo que alguien pueda querer que le vaya mal a México con esto. Mi reporte.
Pues, de hecho, Trump en algún momento determinado hizo una declaración de quedarse con Canadá y como prescindir de México, ¿no?
Exactamente.
Sí, sí, o sea, pues, si ustedes están o no están, o si, y si pueden mejor no estar, que se podría interpretar, lo dijo de esa forma Trump, por mí mejor.
Sí, para Trump sería mejor que no hubiera tratado de libre comercio sí. con México, pero no se le da cuenta él tampoco que Estados Unidos es muy beneficiado por este tratado gracias a lo que aporta México.
Entonces, efectivamente, sí, de repente yo no me pregunto quién asesora al presidente de los Estados Unidos, porque tiene que tener asesores, Arturo, a menos de que se los pase por el arco del triunfo, con el perdón de la expresión.
Es que los asesores de Estados Unidos se parecen mucho a los de acá, que nomás le dan por su lado al presidente. Bueno, ahora a la presidenta.
Ah, el típico, ¿qué hora es? ¿La que usted diga, señor presidente?
La que usted diga, señor presidente. Eso es exactamente lo que ocurre en Estados Unidos. Entonces, pues no hay quien lo aconseje, porque a final de cuentas Trump es como Toby, el que es el dueño de la pelota, y juegan los que yo quiero que jueguen porque yo soy el dueño de la pelota y nada más.
Ah, qué caray. Bueno, me voy triste a dormir.
Y nos quedan 3 años todavía con él.
Ay, Dios mío. Pues, a ver, que nos dé paciencia. Muchas gracias, Arturo.
Al contrario, Mercedes, buenas noches, un abrazo y hasta mañana.
Muy buenas noches, que descanses. Híjole, ¿qué hora es? La que usted diga, señor presidente. En fin, y así sucede en muchos ámbitos de la vida, ¿no? La gente que tiene poder, y vaya, o hay gente que alimenta más ese poder, esa lisonja, dirían, como, ¿se acuerda usted de aquella del el traje del emperador? Ay, ¿cómo se llamaba este cuento? Donde va el desnudo y todo el mundo le dice, ¡ay, no! ¡No, qué traje! ¡Maravilloso, estupendo el traje! Y el rey, creyéndose que, pues, lo veían solo los inteligentes, pero como no quería admitir, pues, que no era tan inteligente, siguió la corriente y los demás ahí de lisonjeros, ¡no, qué maravilloso traje! En fin. Voy con mi compañero José Luis Jiménez Castro, vamos con algo pues agradable, porque ya está la Feria del Cartón, Huicho. ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues de la garganta? Buenas noches.
Hola, Michi, ¿cómo estás? Pues ahí la llevo más o menos. Oye, ¿este cuento no es el de Hans Christian Andersen, el traje nuevo del emperador?
El traje nuevo del emperador, ¿verdad? Exactamente, Huicho, muchas gracias.
Sí, que anda siempre encueradito y cree que sí trae el traje puesto, ¿no?
Exactamente. Así es. Tú lo has dicho. Muchas gracias por refrescarme la memoria.
Gracias, Meche. Bueno, pues ahí, poco a poco, ahí saliendo del problema de la garganta, seguramente me vas a preguntar por la Feria del Cartón y del Juguete, porque lo había visto ahí en la agenda. Pues sí, se inauguró ya la Feria del Cartón y del Juguete desde ayer, ya en el Parque Morelos, para que usted se vaya a dar una vuelta y estuviera con nosotros de Cuadro de Servicio. Trajeron, aparte de mucho ruido y mucha energía, vinieron los comerciantes, trajeron regalos, muchísimos regalos, calaveras para la gente, trajeron como si fuese calaverita de dulce, trajeron también, bueno, de todo lo que ahí se ve en el tianguis, o no es tianguis, ya me han dado que tampoco es tianguis, la Feria del Cartón y del Juguete, el Parque Morelos, que tiene más de 80 años y que este año tiene 180 comerciantes. Se puede encontrar pan de muerto, altares para hacer su propio pan, para hacer su propio altar, pues también calaveritas, muchos dulces mexicanos de toda índole, muchos dulces mexicanos, en fin, Esta feria del cartón y del juguete se estará pues ya presentando, se adelantó algunas semanas, normalmente comienzan el día 15 de octubre, esta vez comenzaron el 7 de octubre, así que ya puede usted acudir a la feria del cartón y del juguete, sobre todo, mira, para quien quiera poner altares para sus personas desaparecidas, incluso hasta para sus animalitos. Hay una gran cantidad de altares, de figuritas, de utensilios que puedes utilizar, valga la expresión, en estos altares de muerte. Los puedes comprar ya hechos o tú los puedes armar. No cuestan más allá de 100 pesos, ¿eh? 100, 150 pesos. Hay unos grandes muy bonitos, te gastas cuando mucho 300 pesos si usted quiere tener un altar muy bonito para su familiar en el recuerdo de esto que esto conlleva. Son situaciones también se han presentado cada vez o cada año en el parque Parque Morelos de la Feria del Cartón del Juguete, uno en el estacionamiento. Ellos aseguran que, bueno, si bien hay problemas con el estacionamiento, cada vez hay menos estacionamiento para ir, así que quieren camión o en Uber o en taxi. Señala que hay flexibilidad por parte de la Secretaría de Vialidad y que van a haber chance de quedarse 20 minutos en doble fila en lo que cargas, compras y demás. Yo creo que 20 minutos no te alcanza, pero bueno, eso fue alguno de los acuerdos que llegaron. El otro es el de la seguridad. Aparte de Policía Municipal de Guadalajara, habrá seguridad privada y también usted puede acudir con toda la confianza del mundo, según lo que nos dijeron. La Feria del Cartón y del Juguete está en el Parque Morelos de 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. Los fines de semana dura un poquito más, así que ahí puede darse una vuelta con la familia y se la va a pasar muy bien. Vente ese reporte que te tengo.
Ya vi que te dejaron por aquí un altarcito, precisamente, y una hasta una calavera, huicho. Hay también una, que es una cornetita, ¿no?
Una cornetita de lámina.
Sí. Para
y
tus...
Y para la gente que le regalaron varias cosas, pues ya los ganadores tendrán que pasar por ellas ya el día de hoy. Y pues algo que puedes disfrutar, sobre todo los calaveritos que están muy bonitas, ¿eh?
Trajeron pan. Luis Ángel me compartió un pedacito de pan.
Ajá.
Y entiendo, le preguntaba yo a don Miguel, me decía que es un panadero de Tlaxcala, creo, que va a estar ahí precisamente en la feria. Delicioso el pan. Dice que, bueno, hay como varios dulces, varias presentaciones, sí. En fin, pero del que me dio a probar, que me regaló este Luis Ángel, qué cosa más deliciosa, ¿eh?
Sí, es el pan de Tlaxcala, estuvo incluso también con nosotros ahí en la mañana, y eso nos decía que el pan de Tlaxcala no tiene no tiene madera.
Progenitora.
¿Sabes qué? A mí me obsequiaron un catrín, no una catrina, un catrín, uh-huh, con aires de metalero. Yo nunca lo había visto, me gustó mucho, y que está hecho a base de hueso. Te voy a mandar una fotografía más adelante.
Ah, por favor.
Está muy padre, está muy innovador, diría yo, Becho.
Por favor, para verlo.
Sí.
Pues, Huicho, ahí está la invitación entonces a la Feria del Cartón y del Juguete. Cuídate mucho, gracias por la información.
Buenas noches.
Que descanses. Bueno, creo que estará por acá en punto y seguido. Que no hable mucho, no me le desgasten tanto. Nos vamos, muchas gracias. Que tenga usted una muy buena noche. En nombre de todo el equipo, espero que el día de mañana podamos estar de nueva cuenta con usted aquí en Metrópoli al Día. Soy Mercedes Altamirano. Descanse, muy buenas noches.